Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Finalmente se disiparon las incertidumbres. El viernes pasado la presidenta Bachelet presentó a su gabinete, a los ministros que la van a acompañar en su gobierno, y hoy día el juez Peter Tomka dio lectura al fallo de la Corte Internacional de Justicia, de la Haya, que fijó definitivamente la frontera marítima entre Perú y Chile. Sobre este último tema, sobre el tema de la Haya, vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense, quedando comprometidos para hablar del nuevo gabinete mañana martes. En el programa de hoy comparecen Max Colodro y Ascanio Cavallo, que normalmente viene aquí los días miércoles y jueves. Hoy día y mañana lo tendremos también, en reemplazo de Andrés Benítez, que se ha producido un enroque. Si debo presentar a Ascanio Cavallo, tengo que decir que es un gran columnista ante la opinión pública, un gran académico ante la educación superior chilena y un gran crítico de cine ante su familia. Dicho eso,
siendo lunes te lo podía haber evitado.
Dicho eso, hablemos del fallo que conocimos hoy día y que obviamente algo nos quita de mar patrimonial, básicamente, de mar de soberanía económica. ¿Por dónde comenzamos?
20.000 kilómetros, más o menos,
¿no? Sí, ¿por dónde comenzamos?
No sé, fíjate que yo diría, es difícil evaluar un fallo donde ninguna de las dos partes obtiene más del 80%, digamos, o del 60% de sus pretensiones, ¿no? Es difícil evaluarlo. Pero yo, hoy día me extrañó al oír los discursos de los dos presidentes, que fueron bastante simultáneos, o sea que me parece que estaban concordados, o así sonaba, por lo menos. No en sus contenidos, sino en el horario. Y que en esto siempre uno dice, bueno, hay que evaluar a quien le fue peor, es al que miente más, ¿no? O tergiversa más las cosas. Yo, francamente, al presidente Piñera no le escuché ninguna mentira. Al contrario, lo encontré, o sea, me pareció que protestaba incluso contra la parte del fallo que no conviene a Chile, declaraba su inconformidad profunda, lo que no significa, no, que también. Pero me pareció nítido que Humala mentía abiertamente cuando dice que Perú ha ganado 50.000 kilómetros cuadrados. Eso no es verdad.
Eso no es verdad, porque el triángulo exterior que estaba reivindicando, la Corte expresamente dice que sobre eso ellos no se pronuncian.
No se pronuncia, por lo tanto son 20.000, digamos. Pero eso lo conduce a la siguiente afirmación, que es que Perú obtuvo el 70% de lo que pedía. Eso tampoco es verdad.
No.
Entonces, dos mentiras sumadas en un solo discurso de este nivel, de esta importancia, digamos, a mí me parece que hablan nuevamente mal de...
A ver, Chile tuvo dos grandes victorias. La primera victoria, yo creo, es la relativa al hito número uno.
Sí.
Esa victoria de decir que del hito número uno se proyecta la frontera marítima es muy, muy importante.
Eso es la ratificación del límite terrestre.
Claro.
Y que desde ahí se proyecta el paralelo, eso es tremendamente importante. La segunda victoria es obtener el reconocimiento del paralelo como límite, claro, marítimo. Y Chile lo obtiene en las primeras 80 millas. Chile reivindicaba, la verdad, 200 millas.
Claro.
Pero la Corte, hasta donde yo entiendo, porque no he leído el fallo, digamos, hasta donde yo entiendo, la Corte dice que cuando se combinó esta frontera marítima, básicamente en 1954 y en algunos instrumentos posteriores, se estaba pensando no en las 200 millas, sino en lo que se llamaba antes la zona contigua, creo que se llamaba, algo así como lo que continuaba a las 12 millas.
Ajá.
A las 12 millas. Y la Corte se fija para fijar estas 80 millas en los actos de pesca. En los actos reales.
Claro.
Que se había pescado más o menos hasta esa cantidad. Ahora, la fundamentación de estas 80 millas parece, sin leer el fallo, parece un poco arbitraria. Podrían haber sido 75, podrían haber sido 90, podrían haber sido 100. Pero lo concreto es que Chile obtiene dos grandes victorias con el hito número uno y con el paralelo.
Yo creo que es inevitable analizar este fallo en función también un poco de las expectativas que nos habíamos hecho todos, tanto peruanos como chilenos, respecto de este fallo, sobre todo en las últimas semanas. La aprensión que había en Chile, básicamente, es que este fallo venía bastante malo para los intereses de Chile. Y yo creo que efectivamente, como bien dices tú, Héctor, el fallo ratifica cosas que para Chile son muy importantes. Primero, consolida definitivamente el límite terrestre, asegura al hito número uno como el lugar donde se ubica efectivamente el corte entre el límite de Perú y Chile en el ámbito terrestre, y desde el cual parte efectivamente el paralelo que delimita el límite marítimo. Consolida al paralelo efectivamente como un límite marítimo soberano hasta las 80 millas. Es decir, nos entrega soberanía y nos asegura soberanía, finalmente, mucho más allá de las 12 millas territoriales que se reconocen universalmente.
Claro.
Porque efectivamente las 200 millas de exclusividad económica son un acuerdo que hay entre un grupo de países de América Latina, de Sudamérica en particular, pero que no están reconocidas universalmente como mar territorial. Aquí Chile va a poder garantizar efectivamente la soberanía sobre las aguas que corren al sur de este paralelo de manera un poco garantizada ya definitivamente. Y yo creo que eso es un logro bien importante para Chile. Y las expectativas, yo creo que efectivamente, yo coincido también con Ascanio, yo creo que frente a lo que eran las expectativas tanto de Chile como de Perú, yo hoy día tuve más bien la sensación de que las caras amargas las vi por el lado del norte de la frontera de Chile, digamos. Yo creo que para Perú fue este un trago más amargo de acuerdo a sus expectativas.
¿Tú dirías que esas caras largas las viste en Alan Wagner, que era la gente?
Y en el propio gobierno peruano. El propio gobierno peruano efectivamente ha tenido que salir a celebrar como un gran triunfo algo que yo creo que estaba muy
Alan
bajo.
Alan García fue más cauto.
Más bajo sus expectativas.
Pero muy por debajo de del discurso Humala.
Sí, sin duda.
Algo se ha ganado.
Claro, yo creo que las expectativas del Perú eran muchísimo mayores de lo que se obtuvo en este fallo. Y las expectativas chilenas eran mucho más negativas y pesimistas de lo que finalmente terminó por concretarse en este fallo.
Ascanio, en función de esos mapas o esas...
trayendo, dices tú.
No. En función de
las carpetas con las que andamos.
En función de los mapas y de los trascendidos previos a la dictación del fallo que circularon la semana pasada y a los cuales tú habrías tenido acceso, ¿tú dirías que se filtró el fallo o no se filtró el fallo?
Yo diría que era conocido. Yo dije la semana pasada que mi fe en la condición humana se deterioraría si era verdad lo que me habían dicho sobre el fallo, y era verdad.
Y era verdad, pero hablaba de 80 millas. ¿Hablaba de 80 millas o no?
No, pero, pero yo diría que esa era la interpretación.
No, porque yo entiendo que a nivel de autoridades chilenas parece que esta solución quebrada, digamos, este paralelo quebrado a la altura de la milla 80, en Santiago se temía que pudiera
que fuera
ser
más corto.
Que pudiera ser a la altura de la milla 12, a la altura de la milla 24,
claro.
¿Por qué 24? Porque el doble de 12, pero no había mucha. Y en algún momento se habló de 30 o de 60, quizás por eso mismo el fallo, digamos, que fija estas 80 millas fue recibido con alivio, no con conformidad, no con entusiasmo, pero con algún grado de alivio, porque, entre otras cosas, digamos las cosas como son, después de las 80 millas prácticamente no hay pesca en esos mares. Entre otras cosas porque entiendo que la Entiendo que la costa ahí se hunde mucho.
Hay una fosa.
Hay una fosa y que puede llegar, no sé, a miles de metros, y para después volver a levantarse en alta mar, digamos.
Oye, pero sí, pero así como yo afirmo que el presidente Humala ha tergiversado o ha mentido en su interpretación del fallo, también digo que Perú obtuvo algo que no se ha dicho, por lo menos yo no lo he escuchado, y que es bastante relevante, relevante y problemático, que es que al no pronunciarse sobre el triángulo exterior, en verdad la Corte no le niega, ni tampoco le entrega el triángulo,
claro, no.
Lo deja abierto, digamos, ¿no?
Derecho del mar.
Pero al darle ese trozo de 20.000 metros cuadrados que pertenecía a Chile, crea una continuidad sobre las 200 millas peruanas por fuera de, digamos, en línea paralela con la costa peruana. Crea continuidad. Por eso que Humala, insisto, no dice la verdad, pero dice una cierta verdad a medias, que es que hay continuidad entre las aguas, en 50.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el punto? Que Perú, la constitución peruana, establece que las 200 millas son soberanas. Eso no lo reconoce el derecho del mar. El mar reconoce 12 millas de soberanía y otras 188 de exclusividad en la actividad económica, particularmente la pesquería y la extracción de recursos de otro tipo, gasífero, o no sé.
Petróleo, eventualmente.
Hidrocarburos, esas cosas. Pero Perú no reconoce esa convención, no la suscribe. Por lo tanto, se crea el riesgo, yo creo que bastante objetivo, de que Perú quiera ejercer efectivamente soberanía armada, soberanía compulsiva, digamos, sobre un terreno que los demás países no consideran soberano, sino que a lo más de exclusividad económica.
Derechos pesqueros, derechos económicos.
Son exclusividad económica, según
claro. Pero
la define, constitución peruana habla de 200 millas soberanas.
Dominio
claro, soberano.
Claro.
Ya, bueno, yo me imagino que ese va a ser uno de los temas,
lo que pasa
uno de
es que
los
una,
temas a negociar, a tratar con ocasión de la implementación del fallo.
Es que una paradoja muy relevante, porque la Corte basa su entrega de estos 20.000 kilómetros cuadrados en la Convención del Mar. Con arreglo a la Convención del Mar, dice, aquí hay una cosa de equidad, ¿verdad? Y respetando los tratados anteriores, se le entrega a Perú esto. Pero Perú tiene que aceptar una convención que no acepta, que no reconoce.
Que no ha firmado.
Que no ha firmado, que no ha suscrito. Y que su constitución contradice. Entonces, es bien paradójico, porque uno dice, bueno, Perú entonces tendría que o decidir si ajusta su legislación al derecho internacional, caso en el cual tendría que derogar su constitución, por lo menos en esta parte, digamos, ¿no? O encontrarse en una situación muy rara donde no va a poder ejercer el derecho, sobre todo sobre el triángulo exterior, ¿no? Porque no le ha sido concedido.
Claro, pero el triángulo, es cierto, pero también es cierto que el triángulo exterior no es algo que Chile esté perdiendo desde el punto de vista de su soberanía económica.
Pero hoy día las naves chilenas pasaban por ese triángulo sin pedir permiso. Lo que la constitución peruana dice es que, dado que ese territorio es soberano, ahora habría que pedirle permiso. Eso lo está haciendo de hecho al afirmar que obtuvo el triángulo exterior. No lo obtuvo porque nadie, la Corte no le dio, pero como tampoco le prohibió.
Sí, yo entiendo
hay
que,
un ejercicio
yo entiendo,
de facto ahí.
Yo entiendo que las 200 millas tú no tienes que pedir permiso.
No, pues.
No, para transitar, no.
Por supuesto que no. No, de ninguna manera. Pero en la constitución,
solamente para pescar. Para eso sí que tienes que pedir permiso y pagar, no sé, derechos.
Tú entiendes correctamente, royalty pesquero.
Claro. Tú entiendes correctamente el derecho del mar. Lo que pasa es que el derecho del mar, Perú no lo ha suscrito.
No lo ha suscrito. Bueno, yo creo que ese es el tipo de dilema, el tipo de problema que los dos países van a tener que convenir cómo se superan, cómo se arreglan, cómo se clarifican. Y me imagino que el sistema va a ser el viejo sistema de
negociar y...
de establecer comisiones binacionales que se pongan de acuerdo.
En el tema de la implementación de este fallo.
En
ahora, yo no sé si existe la posibilidad de pedir un recurso de aclaración en algunos temas.
Sí, existe esa posibilidad. Existe, pero no creo que ya después de 6 años la Corte...
Yo me imagino que si mañana hay un buque pesquero pescando a 100 millas del puerto de Arica, la Armada chilena no lo va a detener.
No lo va a detener. Por supuesto que no.
No lo va a detener. Porque sería, no obstante que todavía el fallo no se ha implementado, pero sería un descriterio de tener un barco peruano a esas alturas.
Y viceversa.
Claro. Primero, el banco peruano estaría bastante extraviado, digamos, porque a 100 millas no se pesca ni un jurel, ¿no? Están bastante más cerca de la costa. Pero si así fuera, digamos, me imagino que en esto imperará algún sentido común, algún grado de sensatez.
Yo tengo mis dudas.
¿Tú tienes tus dudas?
Expreso mis dudas por lo siguiente, porque yo veo que y por eso ponía énfasis en esta cuestión de la soberanía versus el derecho del mar. Lo que yo percibo, no ahora, hace mucho tiempo, digamos, y antes de que se iniciara incluso esta demanda, es que la clase dirigente peruana está profundamente dividida entre dos mundos, digamos. Un mundo que quisiera ciertas reivindicaciones como la actual, ¿verdad? Y que quisiera de paso cerrar los problemas para continuar una vida en común, conjunta y de
cerrar los litigios con Chile de una
vez. Tratar agendas de futuro.
Eso suena bonito, pero tiene un lado aristocrático en el fondo, digamos. Es una clase alta que se siente hermana de la clase alta chilena, donde hay muchos canales, vasos comunicantes, en fin. Pero hay otra parte de esa misma clase que, estoy seguro de esto, está convencida de que con Chile solo es posible mantener los conflictos abiertos ad eterno. Y no estoy seguro de cuál sea mayor hoy día. Me parece que hoy en la tarde, es mayor la segunda. Y que esto de no haber ganado el hito 1, de no haber ganado el paralelo, todo eso es mucha pérdida, ¿no? Y por lo tanto, hoy día escuché a un ex diplomático peruano que dice, bueno, hemos resuelto, tenemos un problema menos. ¿Cómo que uno menos? Si no teníamos ninguno.
Claro.
Entonces hay más.
Claro, la pregunta es cuáles son los otros.
No, pero los otros van a ser igual que este, va a ser un invento jurídico. Entonces, yo no estoy tan seguro de que
esto le vaya a poner punto final al.
Claro, y de que Perú haya leído, en, sobre todo bajo la gestión de la actual Cancillería chilena, el mensaje de con la frontera chilena no se tontea, digamos.
A mí, con todo lo débil, con todo lo frágil que puede ser la argumentación de la Corte en orden a concederle a Chile derechos sobre el paralelo, o sea, considerar la frontera hasta las 80 millas, con todo lo frágil que eso me puede parecer, me parece buena en términos políticos la solución.
Sí,
me parece muy bueno que la Corte haya hecho primar los tratados y haya hecho primar el derecho. Yo creo que hace primar el derecho al reconocer el hito número 1 y al establecer como frontera limítrofe el paralelo. Esas dos cosas me parecen fundamental, pero también me parece muy importante que Perú haya ganado algo en esta pasada, y me parece conveniente que gane algo porque obviamente esta demanda estuvo alentada por resentimientos, por un ánimo de reivindicación del orgullo nacional, que yo creo que en medida importante se satisface con los 20.000 kilómetros de derechos soberanos sobre una fracción, sobre 20.000 kilómetros de mar que se le reconocen en el norte, y por los eventuales derechos que pueda tener en el triángulo exterior. A mí me parece importante, en ese sentido, esta victoria para el Perú, porque sin duda que es una victoria. a ojos de Chile
es menor.
Es menor, obviamente sí. Que es menor. Chile, la frontera la entendía, digamos, a lo largo de todo el paralelo, ahora la va a tener que entender solamente hasta las 80 millas. La entendía hasta las 200, ahora no, solamente hasta las 80.
Ahora, yo tengo mis dudas efectivamente en eso, creo que coincido más con Ascanio, de si esta reivindicación, este logro efectivamente, esta victoria obtenida por Perú, es suficiente como para poder resarcir este orgullo nacional herido, esta reivindicación histórica que Perú plantea, digamos, en función de lo que fue el resultado de las negociaciones posteriores a la Guerra del Pacífico. Yo tengo la sensación de que, mirando un poco la escena del día de hoy, lo que vi en Chile, lo que se veía desde el Perú, tengo la sensación de que los peruanos quedaron bastante más frustrados que los chilenos con este resultado. Mm. Y en ese sentido,
Max,
tengo...
Pero en Lima, en Tacna, la gente bailó. En Chile no, nadie bailaba.
No.
No, es cierto, pero yo no sé si cuando empiecen un poco a saborear más el aftertaste de esta
yo
de
entiendo
este
que ya se han estado produciendo reacciones con muchas aprensiones en Perú,
sin duda,
respecto de este fallo.
Claro, pero es que si a la larga no puede ser una gran lectura.
O sea, efectivamente lo que decías tú al comienzo es cierto, o sea, se confirma el límite terrestre, se confirma el hito número uno, se confirma el paralelo.
Se confirma el dominio patrimonial sobre estas 80 primeras millas, que son las 80 millas donde efectivamente hay pesca. Más allá, prácticamente no la hay.
No.
Entonces, Perú nos dijo en
entonces lo que estamos perdiendo... Lo que estamos perdiendo en términos de recursos económicos...
Es muy poco. O sea, lo que Perú nos dijo a través de esta demanda es que no reconocía el paralelo como el límite terrestre.
Que no reconocía el límite.
Que no había límite marítimo fijado, y resulta que la Corte lo que le devuelve a Perú en el fallo es si hay un límite marítimo fijado, y ese límite fijado es exactamente el que decía Chile. Es el paralelo.
Bueno, lo que yo sostengo es que hay un sector de la dirigencia peruana que es para la cual esa respuesta es muy insatisfactoria.
Y es dolorosa, me imagino.
Y por lo tanto que va a buscar otra. Va a crear otro conflicto.
Yo creo que Chile debiera tratar de todos modos... Mira, incluso hoy día cuando escuché al presidente de la República, cuando escuché a la presidenta electa, hacer un énfasis en lo que Chile había perdido a través de este fallo, también me sentí un poco algo parecido a lo que dices tú, Héctor. Es decir, a lo mejor Chile se está poniendo en el escenario de que fue derrotado en este fallo porque reconoce el sentido político que tiene el valorar el que Perú haya obtenido algo a través de este fallo.
De acuerdo.
Es probable que haya también una estrategia política en
fíjense
eso.
Fíjense ustedes...
Pero eso es como... Bueno, está bien, puede ser que sea así, no lo niego, pero eso es como decirle a... No sé, a Héctor que es forzudo. La verdad que eso no lo va a hacer más.
Porque yo no sé, a mí me pasó que efectivamente me sorprendió que el presidente y que la presidenta electa pusieran más bien el énfasis...
Fueran cautos.
No, y pusieran más bien el énfasis en el vaso medio vacío. Claro. Más que en el vaso medio lleno. Claro. Más que en reconocer las cosas que obtuvimos a través de este fallo.
Ya, pero es que
espérate, es que yo creo que habría sido impresentable el reto.
Impresentable, pues.
O sea, celebrar como victoria lo que en verdad... lo que en verdad no es tan victoria.
Pero, o sea, además, recordemos el escándalo que armó la derecha que hoy gobierna, a propósito del fallo de Laguna del Desierto.
Sin duda, es cierto.
Claro.
Se lo cobraron a Elwin y se lo van a cobrar hasta el día que se muera.
Se lo siguen cobrando.
Como un acto prácticamente antipatriota. Entonces, no, yo creo que habría sido impresentable.
Ya, pero perdón, el gobierno de Chile no reacciona frente a esto diciendo, mire, qué importa, son unos kilómetros más, unos kilómetros menos.
No, pero eso fue.
No, pero
eso fue el gobierno
pero es que eso claro,
es que el problema
estas
es que
cosas importan.
Yo estoy de acuerdo, pero el problema es que este fallo tiene para ambos lados de dulce y de gras. O sea, Chile obtuvo cosas importantes. Y esas cosas importantes que hoy día obtuvo Chile efectivamente no estuvieron en el discurso oficial de las autoridades chilenas, sino que más bien las cosas que estuvieron en el discurso oficial son las que perdimos.
Ahora, oye, la lectura del resumen del fallo nos debiera mover a hacer una autocrítica. La verdad es que este tratado del año 54, con todo lo claro y con todo lo preciso que puede ser, no fue todo lo preciso, y no fue todo lo claro, y no fue todo lo explícito
bueno, como
que
no
debió
lo
haber sido.
Como no lo fue el del 29 tampoco. hay problemas incluso técnicos, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo. Y el hecho es que
muy difícil, digamos,
ya, pero
no tenía geomensura,
ya, pero
sí tenemos,
no, sí, ahí hubo defectos, ahí sí, hubo, sí, problemas, hubo de redacción,
falta de prolijidad,
ahí hubo derechos. Hubo derechos que se reconocieron en esa oportunidad y que Chile no hizo valer. Lo dice el propio fallo, dice ustedes no. A ver, no lo dice así, no dice ustedes, pero Chile no plantea haber logrado esas clarificaciones del año 54, no las vuelve a hacer presente, no sé, el año 62 o 68, o el 74, 76, no me acuerdo. A ver, sobre esos temas vamos a tener que hacer una autocrítica. Esto no debiera ser puro triunfalismo, pura autocomplacencia.
Yo te puedo comenzar la autocrítica diciendo que el gran problema de esta relación bilateral es que Chile ha tenido siempre una actitud reactiva frente a Perú, ¿no? Culposa. Nunca ha propuesto una forma de desarrollar la relación que sea cómoda para Perú. Nunca, es probable que nunca haya entendido, pero con la profundidad que se requiere, digamos, el rencor que dejó la guerra del Pacífico, que no lo dejó en Chile. Pero yo creo que lo más importante es que nunca ha creado un mecanismo también para decirle a Perú, mire, esto está claro de una vez por todas y ya no sigamos. En eso, a mí esta demanda me gusta poco. Me gusta poco la conducción. No estoy hablando, obviamente, de la conducción jurídica, que parece que fue bastante,
bueno,
sino más bien de la conducción política, ¿no? De cómo se lleva esto en conjunto con la relación bilateral.
Bueno, tendremos tiempo para seguir hablando de este y otros temas. Por de pronto, mañana nosotros vamos a hablar del gabinete, y como se nos acabó el tiempo, yo les cuento que con cartera activa de Banchile Inversiones podrás elegir entre 6 carteras de inversión según la que mejor se ajuste a tu perfil de inversionista. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Dicen que pocos se atreven a probar la fuerza y potencia de una Ford F-150, pero los más atrevidos no se arrepienten y viven una experiencia única. Súbete y descubre qué tan lejos te puede llevar la potencia de tu Ford F-150. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer a nuestros auditores su preferencia y a Max Colodro y a Ascanio Cavallo que nos hayan acompañado en esta edición de Terapia Chilensis. Eso sería todo. Nos encontramos mañana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.